En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:10, 12:10 en Canarias. Vamos a ir poniendo el punto y final a algunos de los asuntos que tenemos pendientes, como por ejemplo la cena del Atlético de Madrid en Segovia. Javi, ¿se ha marchado ya todo el mundo de allí?
Ya se ha marchado absolutamente todo el mundo. Los jugadores hace una hora, eso de las 12, abandonaban el restaurante José María. Pero saltaba la noticia, porque se quedaba dentro el Cholo Simeone, se quedaba dentro el director deportivo Andrea Berta y se quedaba dentro también el consejero delegado del conjunto rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín. Ahí han estado reunidos alrededor de media hora y ya ha acabado la reunión. No hemos visto cómo finalizaba porque nos han ya retirado del restaurante, pero mira, justo estoy frente al hotel del Atlético aquí en Los Ángeles de San Rafael, esperando que al menos llegue el Cholo y Andrea Berta, que tienen que venir aquí a dormir seguro.
Ah, vale, pues si llegan antes de que terminemos el programa, nos avisas. Oye, ¿qué os han dado de cenar al final?
Pues un poco de todo, ya sabes, los platos típicos de allí. No ha sido, ¿no?, el mismo menú que el de... Sí, cochinillo, los, sí, pero no ha sido el mismo
también,
menú.
¿Judiones también?
Judiones no. Normal, ha tocado, eso es más el tema comida que el de la cena. Sí. Pero teníamos un menú distinto al de los jugadores, ¿eh? Los jugadores tenían su jamoncito, su queso, su sopita de melón, su cochinillo, su vino, eso sí que lo hemos tenido, el vino que no falte en el José María. Pero nosotros hemos tenido un poco más de picoteo con nuestras croquetas, nuestro quesito, nuestros torreznos, un poco más agresivo al estómago, también te digo.
¿Hemos salvado la vajilla?
Una cena light para la operación bikini divina.
Sí, la nuestra está salvada completamente porque nosotros no hemos tirado ningún plato.
Vale. Pues Javi, si hay novedad, nos cuentas. Gracias.
Venga, aquí me quedo.
Un abrazo, hasta mañana. Seguro que os acordáis de esto. ¿Cómo no os vais a acordar?
Iniesta de tacón perfecto para Fábregas.
Fábregas para Navas, Navas para Torres.
Ahí la entrega de Fábregas, sí, buena.
Vuelve a descargar Torres, descarga.
Viene la Iniesta, Torres.
Ah, no. Mira Fábregas.
Le cae a ser Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta.
Fábregas para Iniesta.
Iniesta, chuta Iniesta.
¡Gol! ¡Iniesta chuta!
¡Minutos, somos campeones del mundo! ¡Frotó la lámpara! ¡Salió el genio! ¡Andrés Iniesta!
Trece años después se os sigue poniendo cara de satisfacción, ¿eh?
Aquí empezó todo, ¿eh? Lo de Shakira y Piqué, ¿eh? Cuidado.
Madre mía. Vaya corte de rollo.
Pero primero se le ocurre.
Cuidado, porque han pasado 13 años, sí, y todavía es más noticia Shakira y Piqué.
Estaban todos con una sonrisa bobalícona y los ojos medio vidriosos.
Déjate, telita.
Bueno, ¿volveremos a vivir esto?
Sí.
¿Sí?
Sí. Yo creo que sí.
Sí, sí. Qué bien, qué optimista sois, qué bien.
Yo no creo.
Sí. ¿No? Yo creo que sí.
Yo no creo, pero por edad, Elías,
lógicamente, que lo deseo, ojalá, pero no creo.
Hombre, sí,
es muy difícil,
¿no?,
ganar un mundial, ¿eh? Es muy difícil.
Como solo hemos ganado uno.
Toda la historia, o sea que como va a ser difícil. ¿Tenéis recuerdos frescos de aquel mundial? ¿Sí?
Absolutamente.
Todo. Vale. Todo. El primer partido, ¿cómo
Suiza.
Fue?
1-0.
¿Con gol de?
Perdimos.
En propia puerta de Piqué.
No, señor.
No, no fue en propia puerta.
No. ¿Quién lo marcó? El gol de Suiza.
No me acuerdo.
Chapuisat.
Lo marcó Gelson Fernández. Fue el autor del gol, sí. ¿El segundo partido contra quién fue?
Paraguay.
No.
No, Honduras.
¿Pero qué dices? Honduras.
Honduras, sí.
Vamos.
Ganamos 2-0, ¿no?
2-0 con goles de quién.
Yo me voy a callar, David, para no meter la pata.
¿Villa?
Nada, una.
Sí.
¿Villa, los dos?
Sí, señor. ¿Y el tercer partido?
Paraguay.
No,
no Chile.
No, Chile. No,
Chile. El gol de Villa Chile. A Claudio Bravo, justo.
Sí, señor.
Lanzó banda con la izquierda por encima.
La salida de Claudio Bravo. ¿Cómo fue el resultado del España-Chile aquel?
¿Un empate, no?
No.
2-1
fue. 2-1 ganó España. 2-1. Uno lo marcó Villa y el otro...
Calla.
Pero nos valía el empate, ¿no? Creo recordar.
No.
Se había perdido el primer partido.
¿Le valía a Chile Torres? Entonces el...
Alonso,
Iniesta
Marcó. Sí, Villa Iniesta. En octavos de final.
Paraguay. Jugó...
No.
Portugal, tío.
Portugal. ¿Y quién metió?
Villa.
Villa, sí, Villa. Señor.
Que cambió el
cuartos
partido.
De final.
Cambió el partido Fernando Llorente.
Suiza.
Paraguay, que ya no, vas Paraguay, a acertar, Paraguay, hombre, por favor.
Paraguay. Cuartos de final, Paraguay.
Sí. Hay un penalti Paraguay, ¿no?
Sí. ¿Quién falló?
Bueno, lo paró Casillas. Lo paró Cardozo. Iker.
Cardozo.
El zurdo, sí.
Cardozo. Antes,
con la pista de Reina.
Es verdad. Antes anularon un gol a Paraguay que si llega a ver VAR.
Clarísimo.
Al Carrer.
Mangazo.
¿Que lo marcó quién?
¿El de Paraguay?
Sí.
Nelson Valdez.
Sí. Nelson Aedo Valdez, el jugador que estuvo después en el...
Tengo esos chispazos ahí.
Sí, tienes unos chispazos de genialidad que son sorprendentes.
¿Quién marcó en ese partido el gol de la victoria?
¿Xabi Alonso?
No, a falta de 8 minutos.
¿No fue Xabi Alonso?
No. ¿Villa?
Villa también, sí.
Villa.
Vale. ¿Quién entrenaba a Paraguay entonces?
¿El Tata?
Sí.
Venga.
Bien. Ya, semifinales y final, seguro que tenéis el recuerdo.
Hombre,
mucho más
Alemania,
más
el golazo de Puyol.
El golazo de Puyol, además, emulando a los alemanes, a los delanteros alemanes.
¿Dentro de quién?
De Xavi Hernández, sí, señor.
Sí, el golazo de córner. Y ya en la final, pues por supuesto, el gol de Iniesta. El gol de Iniesta en el...
Y el fallo, y la parada de Casillas a
Robben. La parada de Casillas a Robben, sí, con la punta de la bota. Esa es un poco la película deportiva de...
Y las entradas de...
¿Quién fue el otro?
De Jong y Van Bommel.
¿Quién fue el otro semifinalista con Holanda?
Uruguay.
¿Uruguay?
¿Ah, sí?
Uruguay, Holanda, sí, Uruguay. Contra Holanda.
Ah, muy bien, Guillas, has estado rápido ahí. Pues no, me ha dejado muy, muy satisfecho eso de que lo volveremos a vivir.
Yo creo que sí.
Chévere, pero ¿por qué no vamos a pensar que se puede volver a ganar un Mundial?
Yo creo que sí.
Yo creo que una vez ganas un Mundial, no eres favorito, pero ya, hostia, entras a pleno derecho para ganar otro Mundial.
Sí,
yo
como
que
se demostró en el siguiente.
No, digo que yo creo que nunca más tendremos un equipo, una selección tan buena. Creo que es irrepetible. Pero yo es que creo que también hay selecciones que han ganado Eurocopas y Mundiales que no eran tan buenas respecto a los otros equipos. Yo tengo la sensación de que España volverá a ganar otro Mundial.
No sé si será tan brillante el juego, pero yo creo que sí.
Es verdad que quizá la interpretación que tú haces, Joseba, es que no lo ves demasiado cerca. O sea, que no parece que vaya a ser...
Parece que estamos lejos de encontrar...
Teníamos a Luis Enrique, y se lo han cargado.
Cualquiera sabe dentro de 2 años o 3, como si se ha formado una selección más potente. No,
yo estoy con Elías, que es complicado. Pero hay una cosa... No, pero un momento. Pero hay una cosa que deberíamos de contemplar al hacer esta reflexión. Y es los enormes títulos que se han llevado las selecciones inferiores nuestras durante los últimos años.
Sí. O sea, pero bueno, eso es una trayectoria bastante mantenida en el tiempo.
Bueno, vale, pero aquí han habido sub-17, sub-19, o sea, sub-21. Aquí hay muchos futbolistas. Es evidente que no es fácil ganar un Mundial, como dice Elías, pero es también cierto que uno de los potenciales, de los potentes fútboles, es el español.
Pues sería poético que lo ganase Luis de la Cope.
Además, la selección que es campeona del mundo en 2010 viene también de ser campeona del mundo en el 99. Es decir, que las trayectorias también en categorías inferiores y en ser campeones del mundo sub-17, subcampeones, campeones de Europa sub-21 y sub-18. Yo creo que eso a la larga, cuando reúnes una generación... como reunimos nosotros, yo creo que al final puede traer sus resultados.
Claro, lo que pasa es que
yo estoy con David, si nos cargamos al entrenador, que era el que nos podía posibilitar el llevarnos a ese hito, pues entonces es más difícil. No.
Está hablando Lopetegui, ¿o qué?
Si da la sensación de que España consiguió ganar un Mundial, pues realmente hizo un fútbol excelso con un grupo de futbolistas absolutamente históricos. Y que hay otras selecciones que incluso sin tener los equipos tan completos como era aquella selección española, consiguen competir por lo menos en semifinales y final. Y en nosotros en España nos da la sensación de que si el equipo o es muy, muy, muy bueno o nos vamos prontito a casa.
Gonzalo, y no solo eso, ha habido selecciones muchas selecciones brasileñas que tenían unos equipos impresionantes y que no han ganado.
Seguro. Y otras como la Argentina, que ganó el último Mundial con jugadores que en muchos casos no eran ni titulares.
Sí, pero era un equipo que venía ya desde hace muchísimo tiempo siendo muy difícil. No, siendo sobre todo muy difícil de batir.
Se tiene que juntar una generación única, un porterazo, un delanterazo. Es que teníamos. Joder, se juntó todo.
Era un equipo tremendamente complejo. Todo.
Que, por ejemplo, en el 2002. Aquella selección de Camacho, sin tener las estrellas que después tuvimos en el 2010, como mínimo mereció llegar a semifinales de aquel Campeonato del Mundo y hubiéramos visto lo que hubiera pasado. O sea, nos eliminó Corea, acordaros, con un arbitraje desastroso.
Camacho, cuando hablas con él de aquel equipo, te dice que además que nunca jamás ha estado más convencido de que un equipo iba a ganar una competición como aquella selección del Mundial. Dice, está súper convencido de que lo iban a ganar. Dice, la trayectoria y la dinámica del equipo es que te obligaba a pensar que...
No, y que tenía muchos recursos y... Es verdad que tenía un equipazo.
Competía muy bien aquella selección.
Y fue un atraco tremendo, evidentemente.
Bueno, antes de despediros, Angelito García, Londres, muy buenas otra vez.
Aquí sigo, Joseba, ¿qué tal?
Recuérdanos la agenda que tenemos para mañana, porque mañana es una cita ineludible. Creo que es 4:30 p.m, ¿verdad?
Sí, entre 4:30 y 5:00 yo calculo, porque bueno, tiene que terminar el partido femenino que se juega antes y empieza a las 2:30, con lo cual, bueno, yo calculo que hacia las 4:30, 5:00 estará Carlitos en pista, enfrente Rune, ¿sabes qué son?
El femenino no será el de la niña esa, Ángel.
¿El partido femenino que se juega antes?
Es el de Ons Jabeur, ¿no?
El de Jabeur, yo creo, sí. El de Jabeur, que es un partidazo también, porque juega Jabeur con Rybakina, que es la campeona del año pasado, con lo cual...
por cierto, Sviantec se ha ido para casa, ¿eh?
Sí, ha caído.
Se ha ido para casa.
Svitolina la ha ganado, ¿no?
Muy merecidamente, con Svitolina, que hace un año fue madre, que hace nada, muy poquitos meses, era la 1400 del mundo. Cuidado. Y que ha llegado a cuartos de final en Roland Garros y a semifinales de Wimbledon, mejorando los resultados de toda su carrera. Es decir, después de ser madre, está jugando todavía mejor que cuando no lo era. Sabes que el padre es Monfils, bueno, ya es pareja de Gael Monfils, el tenista, y tuvieron una niña, ya te digo, en mayo del año pasado, me parece que fue, y hace nada, hace unos meses era la 1400 del mundo. Por eso te lo digo todo, porque se paró por completo. Lo de Rune y Alcaraz, importante, Joseba. Figúrate si se conocen, que el primer partido lo jugaron con 10 años. Y desde entonces han ido jugando todos los años entre ellos, hasta que incluso llegaron a ser pareja de dobles con 13 en el Mundial Oficioso. Ya profesional y ya de mayores, se han enfrentado dos ocasiones, una ganó cada uno. Y bueno, yo creo que Carlitos es favorito, yo creo que Carlitos ya ha dado un paso adelante. Hay que tener cuidado con el revés de Rune, a ver qué tal saca también el danés. Pero bueno, yo creo que Carlos es superior. Hay que estar pendiente también del otro partido del que va a salir nuestro rival, a priori Medvedev, y ya sabes que la otra semifinal, ya lo has contado tú antes, va a ser Djokovic-Sinner, que me recuerda lo del año pasado, que en cuartos de final el italiano llegó a estar 2-0 y además con 2-6 el segundo set, o sea, bastante claro, y Djokovic le dio la vuelta con muchísima facilidad cuando se puso a ello. O sea,
hoy le ha ganado Rublev el primer set a Djokovic. Sí. La madre que
le ha roto nada más empezar y la ha roto nada más empezar el segundo.
Se le ha cruzado el cable a Djokovic y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, colega. Le ha metido un mini en el segundo y ya a partir de ahí
le ha roto nada más empezar, para dejar claro que no había atisbo.
En el
tercero ha vuelto a tener cuatro bolas de break para ponerle cinco iguales Rublev, pero no lo ha podido aprovechar. A ver, Djokovic está intratable, ya te he dicho, 33 victorias seguidas aquí, no pierde desde 2017, no pierde una semifinal o una final desde antes de 2014. Bueno, es el indiscutible favorito, pero a ver si alguien le da un susto, bien Sinner o esperemos que Alcaraz.
Mañana no das gritos, ¿no?
No, mañana no podemos. Ya sabes que aquí en Wimbledon nos tiene muy controlados y hemos pagado un poquito más de dinero para poder hablar 6 minutos a la hora, en vez de 1 minuto a la hora, pero siempre de información retrospectiva. Es decir, si me llamáis en un boletín y justo en ese momento ha hecho un puntazo Alcaraz, supuestamente no lo puedo contar. Tengo que decir que en la última hora Alcaraz ha jugado muy bien y que va a empate a un set o que va como sea.
Vale.
6 minutos a la hora de información retrospectiva, sin point by point o ball by ball, como lo llaman ellos, que sin narrar el directo, aunque eso sí, evidentemente, si llega a la final Carlitos Alcaraz, por supuesto, pagaremos mucho más dinero y compraremos los derechos.
Muy bien. Pues que tenga suerte Carlitos Alcaraz mañana, desde las 4:30 p.m, en un partido muy difícil, ¿eh? Porque el Rune este juega al tenis también una barbaridad. ¡Hasta mañana, Angelito!
Así sea, hasta mañana, Joseba.
Bueno, queridos, pues mañana más. Si os gusta el ciclismo, os invito a que os quedéis un rato. Así que...
Nos quedamos. Muy bien.
Pues quedaros, vale. Pero no os voy a dar paso, ¿eh? No, yo os dejo diciendo.
Mejor.
Queridos, gracias a todos.
Un placer.
Una 4 horas menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número 1 del deporte.
Hoy hemos empezado prácticamente el partidazo hablando de la victoria extraordinaria, victoria de Pello Bilbao. Hacía mucho tiempo que no lo conseguía un ciclista español, hace 5 años, curiosamente otro vizcaíno como él. Y la verdad es que nos ha alegrado muchísimo y esperemos que sirva como empujón para el ciclismo en este país. Y vamos a terminar el programa también hablando de ciclismo, pero desde otra perspectiva, aunque por supuesto vamos a recordar la victoria de Pello, del ciclista del Bahrein. ¿Estás en el mismo sitio, no, Arauz?
Aquí sigo, cerquita de Clermont-Ferrand, a 20 kilómetros, y sí, vamos a tener a un personaje muy importante en este Tour de Francia, porque ayer te contaba que los franceses, y yo creo que el mundo, está mirando ese duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, y yo creo que la persona que nos escucha es muy importante en la carrera del que para mí es, sin duda, el mejor ciclista del mundo.
Sí, señor. Está también Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Joseba, encantado, claro que sí.
Y está Kike Iglesias. Hola, Kike.
Claro que sí, un abrazo para todos.
Qué bien lo habéis pasado hoy, ¿eh? Lo hemos pasado hoy, no lo habéis pasado, lo hemos pasado hoy.
Digo, yo seré el gafe, he estado tantos años yendo que un año que no voy, iba y gana un español. Ojalá que se repita mañana y el otro y el de... Y
hombre,
el,
cuando,
y el
cuando ganó Omar estabas allí, ¿no?
Sí, pero llevaba ya 90 y tantas etapas sin nada, así que tenía ganas de volver a escuchar ahí, hay un corredor ahí jadeando en meta con un micrófono ahí de la COPE ahí diciendo cosas.
Y cuando ganaba Contador también estabas.
También, y cuando ganaba Valverde, y cuando ganaban el resto, sí.
Sí, sí. Eric, tú te lo has pasado muy bien contándolo, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que yo lo ponía por la tarde en las redes sociales y no es por dorarles la píldora, que no lo necesitan para nada. Yo tengo la suerte de ser el primero que habla en un equipo maravilloso y nada, pues cuando gana cualquiera luce, pero cuando gana uno de los nuestros luce el doble, con lo cual cuantas más veces pase mejor, pero es que hacía 101 etapas, hacía 5 años menos 10 días que no ganaba un español y eso es una situación muy anómala porque hemos ganado con estas 130 etapas en la historia.
Claro, y es demasiado tiempo y esperemos que no pase un lustro, casi un lustro, para que un ciclista de los nuestros consiga una nueva victoria, que seguro que no va a pasar tanto tiempo. Arauz, evidentemente está latente, es paralelo el otro enfrentamiento entre Pogacar y Vingegaard, por el momento a favor de Vingegaard, pero claro, con unas diferencias cada vez más estrechas, y ya está todo el mundo pendiente, o estaba ya desde hace unos días, y va a seguir estándolo, del enfrentamiento entre los dos, ¿no?
Sí, incluso hoy ha habido batalla, ¿eh? Joseba, hoy en el inicio de la etapa...
Bueno, ha sido una locura ya.
Desde salida ha habido un momento que se han metido en un grupito Pogacar y Vingegaard, no estaba ahí nuestro Carlos Rodríguez, que ha llegado a ceder 45 segundos, pero es espectacular lo que están haciendo estos dos tíos. Ahora vienen un par de etapas de esas llamadas de transición, pero a partir del viernes vamos a enlazar 3 etapones en los Alpes y yo creo que el mundo está mirando a este duelo que, como te decía ayer, hay quien ya lo compara con un Ocaña Eddy Merckx de allá de los años 70. O sea, que son palabras mayores lo que estamos viviendo en este Tour de Francia.
Bueno, pues uno de los responsables del rendimiento de Tadej Pogacar, evidentemente, además del propio ciclista o de José Fernández Machín, es la persona que le cuida de ya desde hace muchos años, que controla todos sus datos y que sabe perfectamente cuál puede ser la capacidad de rendir de uno de los ciclistas más espectaculares de la historia de este deporte. Es Íñigo San Millán, que es el jefe de rendimiento del UAE. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Decimos dónde estás o no. Decimos dónde estás o no.
Como quieras, sí.
Digo para no hacer publicidad. Es que he hablado esta tarde con Íñigo. Está en La Guardia, que es un pueblo... Para mí uno de los pueblos más bonitos del mundo, no estoy
exagerando,
es un espectáculo. Y que esta tarde he comentado con Íñigo que hay mucha gente que tiene una predilección extraordinaria por la Toscana, hay que ir a la Toscana, es maravilloso. Si has ido a La Guardia, si has ido a La Rioja Alavesa, no hace falta que vayas a la Toscana. ¿A qué no, Íñigo?
No, aquí hay todo lo que hay en la Toscana y mucho más. Y la gente además es maravillosa, se come mucho mejor y los vinos son mucho mejores.
Muy bien.
¿Cómo se nota, que tiro para casa?
Es que además ya sé que en septiembre vas a ser el pregonero de la vendimia, ¿no?
Ah, sí. El otro día me dijeron y la verdad, pues eso, muy 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 contento y un honor enorme esto, la verdad.
Es que, de todas formas, no sé por qué existe gente como tú, porque vas a ser pregonero de la vendimia, pero es que estudiaste ciencias de la salud y del deporte, eres doctor en fisiología, eres investigador de la rama de fisiología y metabolismo en cáncer y diabetes, pero ¿de dónde carajo sacáis tiempo para hacer todo eso?
Pues intentando sacar el tiempo, la verdad, pues, con mucha mucha pasión y muchas fuerzas, aunque no sé cuánto durarán, pero mientras haya fuerzas, No, sí, siempre digo yo, no, ya tendremos tiempo de dormir cuando estemos 2 metros bajo tierra, ¿no?
Ahí no te va a molestar nadie, ¿eh? Ahí seguro que no te va a molestar nadie. Y Íñigo es la persona que es encargada de seguir todo el rendimiento de Tadej Pogačar desde el 2018.
Sí, desde el final 2018 cuando vino al equipo y empezamos, y yo entré también al equipo al acabar la temporada y empezamos a preparar ya toda la pretemporada, ¿no?, del 2019.
O sea, él era un crío todavía.
Sí, justo había acabado el colegio y estaba haciendo algún grado de estos de formación profesional o así, ¿no? Y bueno, pues, me acuerdo yo, ¿no?, que cuando vino al equipo, pues una de las cosas que más le hizo ilusión es que podía tener tiempo para entrenar, porque hasta entonces pues entrenaba al acabar las clases a la tarde, ¿no?
Claro. Y ya desde el primer momento, tú, me imagino que ya José Fernández Machín ya te habría advertido, oye, cuidado con este chico que tiene buena pinta. ¿Desde el primer momento te diste cuenta de que el rendimiento podía ser tan extraordinario como el que está siendo?
Sí, bueno, venía de haber ganado el Tour del Porvenir, ¿no?, que es una carrera de mucho prestigio, ¿no? Ya la ganó Indurain, ¿no?, Indurain en su día. Y bueno, pues es una antesala de que, bueno, normalmente esos corredores son buenos, ¿no? Pero hasta que, bueno, pues como suelo decir yo, ¿no?, le metes las gomas en una prueba de esfuerzo y ya ves los datos fisiológicos que tiene, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que, bueno, estás delante de alguien pues que es muy muy difícil de ver, ¿no? En muchos años que llevo yo trabajando con deportistas, pues bueno, pues nunca había visto yo algo así, y bueno, la verdad es que vi que había ahí un potencial enorme de desarrollarlo, y bueno, pues hemos trabajado lo más precisamente posible y duro estos años, pues, para sacar el máximo rendimiento de Tadej, que tiene pues eso, unos penes además envidiables, ¿no? Le tocó la lotería al nacer.
¿Eso se comprueba? ¿Vosotros lo comprobáis fácilmente viendo los datos del rendimiento en esa prueba de esfuerzo?
Sí, efectivamente. Vamos viendo pues eso a nivel metabólico, a nivel fisiológico, cómo funciona. Y bueno, pues ya con tantos años y tantas pruebas, pues ya tienes... puedes encasillar a cada uno por dónde va, ¿no? Pues puedes ver los que son buenos, los que son menos buenos, los que son un poco del montón, y los que ya dicen, bueno, estos son el club de grandes reservas, ¿no? Como hablando en términos vitivinícolas.
Claro, y lo que destacas básicamente de él es la extraordinaria capacidad que tiene para recuperarse del esfuerzo, ¿no?
Sí, tiene una enorme capacidad pues para recuperar el esfuerzo. Eso, bueno, lo hemos visto también hemos desarrollado una plataforma que se llama Metabolómica, que es el último grito en ciencia, lo utiliza muchísimo hoy en día en casi todas las ciencias ahora mismo, médicas, estudios que hay, y bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es sacarla de la investigación y empezar a aplicarla en deportistas, ¿no? Entonces, con 3 gotitas de sangre podemos ver entre 1.500 y 2.000 parámetros fisiológicos y metabólicos de un deportista, y ya vimos, pues bueno, pues que los niveles que corresponden a la recuperación son, pues eso, a otro nivel totalmente distinto, ¿no? Y eso, bueno, pues es lo que nos llevó, de hecho, cuando hablando con Machín, ¿no?, el primer año llevaron la Vuelta a España o no, la idea era llevarle 10, 15 días, un poco exponerle, a ver qué tal, ¿no? Y en cuanto vimos esos parámetros en la Vuelta a California, que ganó él, bueno, pues ya vimos esos parámetros de recuperación. Dije a Machín, este chico no solamente va a tener un gran nivel, sino que sin duda alguna va a ser el que mejor recupere del equipo, y no va a haber ningún problema para que acabe la Vuelta a España, ¿no? Y de hecho así fue, ¿no? Una semana más y hasta igual hubiese podido ganar.
Claro, sí. Hay una base, evidentemente, que es pues la genética, que es la que le da muchas posibilidades, y el entrenamiento, por supuesto, y otra es que es su actitud, y es la mental. Y vosotros decís, y se le ve perfectamente, es que no siente presión, y eso es un añadido fundamental para la trayectoria de un ciclista de este tipo, ¿no?
Sí, y luego también es el manejar la presión, ¿no? Porque yo pienso, bueno, conociéndolo muy bien a Tadej, ¿no? Llevo 5 años y pico trabajando con él, y la verdad es que pues, sí, presión siempre hay, ¿no? Lo que pasa es ese manejo de la presión, ¿no? La presión incluso es necesario, yo opino, ¿no? No el nerviosismo, ¿no? Pero la presión o la tensión es necesaria pues para rendir, ¿no? Sacas lo mejor de una persona si lo manejas bien, ¿no? Entonces, en el caso de Tadej, pues maneja muy bien esa presión y no aparenta tanto, ¿no? Y la sabe bifurcar bastante bien, ¿no?
Esta mañana,
el rendimiento.
Claro, esta mañana no sé si estabas viendo la etapa o este mediodía, si sueles ver las etapas enteras. No sé si has visto en el momento en el que ha atacado. nada más
allí. Sí.
Y no penséis decir, pero chico, estate quieto, ¿a dónde vas? ¿A dónde te quedan 150 kilómetros, tío?
Sí, más, a veces es un poco hay
siete.
Que...
El kilómetro 7, sí. Bueno, más todavía, sí.
Sí, a veces un poco es pues eso, por mover el cocotero, ¿verdad? Pero la verdad es que es eso, es en su carácter, ¿no? Y es una de las cosas que en este Tour pues estamos intentando que corra de una forma más fría, ¿no? El año pasado vimos también un poco, pues bueno, pues corrió también con ese carácter de caballo desbocado, ¿no? Pero le llevó pues también a cometer errores como el de la etapa del Col de Granón, ¿no? Donde en lugar de tener la cabeza más fría y centrarse en Vingegaard cuando la aislaron, se centró en los dos, en Vingegaard y en Roglic, ¿no? Entonces ahí le sacaron de sus casillas, no comió, no bebió, gastó mucha energía. Entonces, pues bueno, hay que de también, es un chaval joven todavía, ¿no? Sigue en un camino de que va aprendiendo cada año más, evidentemente, y cogiendo más experiencia. Y bueno, pues el año pasado fue una experiencia para este año. Entonces este año es una de las cosas importantes, ¿no? Ayer mismo él lo ha dicho, ¿no? Y es un poco una de las tácticas también. Ayer en Puy de Dôme, él ha dicho que tenía piernas para haber atacado antes, ¿no? Pero bueno, se guardó ese sentimiento de dar espectáculo que también tiene esta naturaleza de caballo desbocado y bueno, pues atacó un kilómetro y medio.
Eri, Quique, Alberto Arauz, lo que queréis preguntar, que si no, sigo yo preguntando y no paro toda la noche.
Yo tengo una curiosidad y media rápida. La primera es, ¿en qué momento de la historia el gran fondo en el ciclismo pasa de dar la cara a los 25 o 26 años para empezar a darlo con 22, 20, 23? ¿Es porque los chavales ahora empiezan a vivir antes como pros o es por alguna otra circunstancia?
Sí, es muy buena pregunta y bueno, todavía yo creo que no tenemos la respuesta, ¿no? Pero o sea, a 100%, pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Lo estamos viendo en otros deportes, ¿no? Hoy en día las especializaciones, ¿no?, en los deportes ocurren a edades muy tempranas, ¿no? Donde antes, en el mismo ciclismo, pues la gente empezaba a entrenar, a comer, a cuidarse de una forma seria con 18, 19 años. Ahora empiezan ya con 12, 13, 14, ¿no? O lo mismo pasa en el fútbol, ¿no? Donde estamos viendo ahora chavales debutar hasta con 15, 16 años, ¿no? Eso era impensable también, ¿no? Pero claro, son chavales que ya desde los 10, 12 años ya tienen su agente de representante, ya viven en la Ciudad Deportiva del Real Madrid o en la Masía o en Lezama, ¿no? Entonces, bueno, pues están ya muy especializados. Entonces, esos 4, 5, 6, 7 años de desarrollo que necesita a nivel fisiológico, a nivel de madurez, un deportista que antes empezaba a hacer, en este caso con los ciclistas, pues con los 18, 19, 20... ahora, y llegaban a los 24, 25, ahora eso se empieza ya mucho antes. Entonces ya te llegan con 18, 19 años, ya en ninguna condición.
¿Ves datos, tú que también trabajas con Juan Ayuso, ¿ves datos de Ayuso que veías hace 2, 3 años de Pogacar?
Pues veo datos muy, muy, muy prometedores. No, es difícil comparar, ¿no?, a estas alturas, pero la verdad es que veo datos muy, muy, muy prometedores de Ayuso, ¿no? Que yo creo que si sigue esta trayectoria, sin duda, bueno, pues va a darnos muchas alegrías al ciclismo español muy, muy pronto, además.
El otro día, Íñigo le preguntaba a Machín que qué le pudo pasar a Pogacar en la primera etapa de los Pirineos para que cediera ese minuto y pico con Vingegaard y luego darle la vuelta a la tortilla tan rápidamente. Y él me dijo que simplemente Vingegaard había ido más rápido que él. ¿Tú tienes otra explicación? Tú que conoces todos los datos de Pogacar, ¿cómo te explicas ese día de debilidad de Pogacar en los Pirineos?
Bueno, más que un día de debilidad, se fue, la verdad, un poco... Bueno, tenemos los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día... La verdad, esa persecución que se hizo de 60 kilómetros cuando atacó Van Aert y luego iba también por delante Hindley, pues se hizo a un ritmo muy rápido, ¿no? Luego examinando los datos, que en cuanto cruzan la línea de meta los puedo ver, al momento pues vas viendo que se ha ido muy, muy rápido. Entonces, claro, iba ahí adelante en el pelotón en la cuarta, quinta posición y ahí vas haciéndote un desgaste. Vingegaard pues iba en primera clase, ¿no? Ese día iba ahí bien arropado en la décima, décima segunda, décimo quinta posición. Y ahí pues vas ahorrando vatios, vas ahorrando energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo llega el Col de Marie Blanc y ahí es donde, bueno, pues ahí ataca Vingegaard y entonces pues bueno, pues se queda sin ese cambio de marcha Pogacar, ¿eh?
Oye, Íñigo, el rendimiento de los ciclistas lo tenéis radiografiado de una forma lineal, que las tres semanas sea más o menos lineal, o es la primera semana de un rendimiento más bajo, ir subiendo a la segunda y ya llegar al tope en la tercera, o hay algún altibajo entre medias?
Lo ideal es, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, la apariencia que da gente como Pogacar o Vingegaard, los que recuperan muy bien, es que van a más, ¿no? Pero a más, en realidad, en un Tour de Francia nunca se va. Nunca se va porque es una carrera que te destruye, ¿no? Vas a menos. Lo que sucede es que reduces el rendimiento menos que otros, ¿no? Entonces eso da la impresión visual de que se va a más, ¿no? Cuando en realidad vas a menos que el resto. No sé si me explico.
Sí, claro. Bueno, entonces, que el rendimiento descendente sea menos acusado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, y vemos que también los números en la última semana no son los números que en la primera semana o como ahora, ¿no? La segunda semana. Entonces, pues eso, sí que controlamos estos datos. Entonces, la ideal es siempre que estén mantenidos, ¿no? La nutrición la llevamos a rajatabla, la recuperación a rajatabla, nutrición en carrera y después de carrera también, electrolitos, y luego, pues bueno, pues vamos innovando, pues porque habéis visto una bañera ahora que tiene, que se mete rápidamente, sí, pues para bajar la temperatura corporal, echando solamente ahora mismo líquido por encima del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, pues los granizados, ¿no? En que se pene en estos días, en lugar de beber, beben granizado, ¿no? Porque hace tanto calor que, bueno, pues que ese granizado va pasando por el esófago y llega al estómago y empieza a refrescar un poco lo que es la temperatura corporal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos intentando innovar en ese aspecto, pues para sobre todo el mantener que el corredor, pues bueno, pues no se fatigue tanto, pues como pasaba igual antes, ¿no? Pues que no se comía tan bien, no se alimentaban tan bien. Y ahora mismo estamos viendo pues que el corredor empieza más o menos el Tour y acaba el Tour con el mismo peso. Eso es muy importante. Antiguamente pues igual perdían 2 o 3 kilos y se volvían catabólicos, ¿no? Ahora lo que buscamos es que se mantengan el mismo peso.
Hablando del peso y de una de las imágenes que hemos visto en los últimos días, que fue la primera victoria de Miguel Indurain en el Tour en Cauterets, donde creo que estabas, ¿no? Porque he visto alguna foto tuya de aquel entonces, ¿no, Íñigo?
Sí, la verdad, me hizo mucha ilusión, pues porque, pues bueno, pues sí, fue mi primera vez que vi el Tour de Francia, tenía 18 años, y fue con el equipo ciclista, fuimos a ver la etapa de Cauterets, que fue también la primera que ganó Miguel Indurain. Segundo, si no me equivoco, hizo Marino Lejarreta, y tercero, Perico Delgado, ese día, y la verdad, pues bueno, fue un día muy emocionante, ¿no? Y ver luego, pues bueno, pues con, han sido, ya ni sé, un porrón de años, ¿no? Viendo a Tadej ahora ganando en Cauterets, pues hace mucha ilusión, la verdad.
Claro. Pero te fijas en el cuerpo de Miguel y dices, ¿en el 2023 sería posible que un ciclista con la morfología de Miguel estuviera en lo más top ahora mismo? Porque le ves grandísimo encima de la bici.
Sí, es muy buena pregunta. No te sabré dar la respuesta, si te digo hoy sinceramente, ¿no? Lo que sí que sucede hoy en día, igual tendría alguna más dificultad porque hoy se va muy fuerte de salida. Entonces, corredores igual con la corpulencia de Miguel igual se desgastarían más. Eso es lo que te puedo decir en primer, así lo que primero que viene a la cabeza, ¿no? Era un ciclismo que se llevaba mucho más controlado la carrera, se llevaba también rápida, pero más controlada, y luego pues era, pues eso, pues no había tanto ataque como hay ahora. Entonces ahora es el ciclismo mucho más violento, ¿no? Mucho más... como era más o menos en los 80 también, donde había ataques acordados de Laurent Fignon, de Bernard Hinault, ¿no? Que atacaban a mitad de puerto, hasta incluso Perico Delgado, ¿no? Que había las grandes hazañas, ¿no? Que había en esas épocas, ¿no? Que bueno, pues yo creo para corredores más corpulentos en un Tour de Francia les haría más pupa, en mi modesta opinión.
Y la última por mi parte, tú hace unos 15 años propusiste una cosa que ahora vemos mucho después de las etapas, y es que los ciclistas hagan rodillo, y que en el momento en el que lo propusiste dijeron que suba tu prima, porque yo ya he subido 5 puertos de primera y uno de categoría especial, y encima ahora me voy a poner a hacer el rodillo. Pues ahora lo hacen todos, te tacharon de loco incluso, ¿no?, en aquel entonces.
Sí, no, me querían fusilar casi, ¿no? Pero me protegí antes y bueno, pues le pedí al manager por favor que me apoyara y que lo hiciera obligatorio, ¿no? Además le enseñé los datos porque lo había visto en laboratorio, pues bueno, pues cómo el lactato disminuye significativamente, empieza a acelerar la recuperación, Y entonces una de las cosas que, bueno, pues que vimos eso el primer día, pues me querían matar, y luego ya el segundo día ya no tanto, y el tercer día ya, si el rodillo no estaba, te querían matar porque el rodillo no estaba, ¿no?
O sea que se nota. Eri, sí. Arauz, Kike, ¿queréis algo más para Íñigo? Le despedimos ya.
Yo solo una muy rápida. ¿Vingegaard también tiene un San Millán o pasa de eso?
Sí, yo vamos, sí, hay un director de rendimiento en los UAE, digo, perdón, en Jumbo, que bueno, pues de la misma forma que pues que es mi, bueno, yo soy su homólogo, ¿no? En el UAE, pues él hará su seguimiento de Vingegaard, estará en las altitudes, en las concentraciones con él, medirá lactatos continuamente, medirá los vatios continuamente, hará pruebas de esfuerzo, calculará también, pues eso, pues viendo si hay daño muscular. Cómo son los grados de fatiga, pues eso sí, Jumbo es un equipo que lleva años trabajando muy bien, todo hay que reconocerlo, evidentemente, y bueno, la prueba de ello es que con nosotros está ahí peleándose y ha sido un mejor equipo que nosotros en estos años últimos.
Íñigo, dime.
Una muy rápida, Josep. Sí, mira, solo quería preguntarte, Íñigo, que es una cosa que a mí me preocupa. Teniendo en cuenta que Pogacar lleva desde los 20 años en la élite más absoluta del ciclismo, ¿hasta dónde ves que puedes tirar su carrera? ¿Hasta qué años? ¿Tienes datos para saber más o menos hasta qué edad vamos a ver al mejor Pogacar?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Todavía... Una de las cosas que me gusta ver es cuál es la progresión año a año, ¿no? Entonces hay gente que tiene una progresión negativa, pues te digo yo que cada año progresan, pero un poquito menos, ¿verdad? Entonces ya vas viendo que tarde o temprano van a hacer un pico, se van a mantener y ahí empezarán a bajar, ¿no? El caso de Tadej todavía tiene una progresión positiva, es decir, cada año sigue progresando al mismo ritmo que progresaba el año anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos este año, el año que viene igual empieza a desacelerarse, ¿no? Pero estamos viendo que cada año Tadej es más fuerte, como lo es también Vingegaard, como lo es Pidcock, como lo es Carlos Rodríguez, que nos está brindando un tour fantástico, y bueno, pues como estamos viendo en Juan Ayuso también, ¿no? Que ojalá haga una Vuelta a España fantástica también, que año a año pues van mejorando mucho.
Claro que sí. Íñigo San Millán, ¿hace mucho calor por la Guardia o no? ¿O se está fresco por la noche?
Ha bajado, sí, ha bajado la temperatura, sí. Durante el día hace calor, pero ha bajado, ahora 22 grados.
Ah, bueno, pues a disfrutar.
Para daros algo de envidia.
Muy bien. Mucha envidia, sí, señor. Íñigo San Millán, el jefe de rendimiento del UAE. Un placer, ¿eh? Gracias por las explicaciones, porque son tremendamente interesantes. Estaremos en contacto. Un abrazo grande, gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Joseba. Gracias. El placer es mío.
Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Íñigo San Millán, da gusto, ¿eh? Escuchar las explicaciones de un súper experto como él, ¿eh?
Sí, porque además no debe ser fácil luego... convertir un mundo de datos en algo inteligible para el gran público, y Íñigo sabe hacerlo. Hay muchas preguntas que seguramente se terminarán de contestar en el futuro, porque estamos viendo fenómenos nuevos como el que yo comentaba del gran fondo a estas alturas. Seguramente tenemos que esperar a que se retire Pogacar y unos años más para saber el porqué, ¿no? Y hasta dónde van a poder funcionar estos chicos que han salido tan pronto para el gran fondo. Igual que hay otras preguntas que tardaremos tiempo, en años a corto o medio plazo, en contestar, y a mí es una de las cosas que más me apetece saber sí. Del mundo del ciclismo es: ¿hasta cuándo esta gente que ha entrado tan joven, Pogacar, Evenepoel, Ayuso, van a llevar su máximo rendimiento?
Tenemos varios ejemplos, Eri. Yo creo que el caso de, por ejemplo, de Peter Sagan y de Nairo Quintana, que empezaron jovencísimos, y es verdad que se han ido apagando antes que el resto. Así que eso yo creo que nos puede hacer ver un poquito por dónde van los tiros en estos talentos tan precoces, creo yo.
Claro que sí. Mañana, ¿qué etapa tenemos? Etapa nerviosa, ¿no? De las que denomináis nerviosa.
Sí, pero más para un sprint, ¿no?
Eso es.
¿De cuántos puertos? ¿Hay algún puerto de cuarta categoría por ahí al final?
Hay tres puertos de cuarta categoría, Joseba. Yo creo que de este tríptico de media montaña es la más suave. Yo creo que van a llegar al sprint porque es una de las últimas oportunidades y porque al día siguiente ya la media montaña es más seria. Además, hay un punto bonus en el último puerto de segunda categoría y yo creo que ahí vamos a ver cómo se pelean Pogacar y Vingegaard. Así que yo creo que mañana transición, pasado media montaña y luego tríptico pirenaico, que no se puede perder nadie porque va a estar el Tour al rojo vivo.
Pues muy pequeños bien. Saltamontes lo maneja todo Joseba, pero todavía utiliza el término transición. Como utilices el término transición allí en el ciclismo en una meta, te cuelgan del palo mayor.
Sí, claro.
Un día se te escape con un ciclista, ya verás. Lo demás lo hace todo de cine, ¿eh?
Bueno, pues nada, que lo diga.
El documento ese guapo de Peyo Bilbao nada más entrar, que sí, es muy difícil de conseguir en el Tour, porque generalmente lo meten debajo del ala y se lo llevan para el podium, o sea que es todo muy chulo.
Pues fenomenal, hemos disfrutado mucho del día. Y también del mundo del ciclismo y de la entrevista que acabamos de mantener. Eric, Quique, Arauz, mañana más. Gracias a todos. Un abrazo, que nos vamos.
Hasta luego.
Abrazo.
Hasta mañana. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. A las 4 de la tarde, mañana, como siempre, el ciclismo en el Tour de Francia. Y merece la pena que escuchen la retransmisión de nuestros compañeros, porque es una gozada. Después de comer, escuchar el Tour, maravilloso. Además, con el calor que va a seguir haciendo, pues fenomenal. Y a las 11 y media de la noche aquí estaremos, en el partidazo, un día más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.